Buenas noches, queridos amigos de Radio María, con ustedes nuevamente Elena Salazar en su programa Iniciativas de Cambio. Estábamos repasando los frutos del Espíritu Santo después de haber analizado un poco, profundizado un poquito en los dones. La vez pasada estábamos hablando de la bondad, que es el sexto fruto. Decíamos que era la fuerza para defender la verdad sin ofender, sin arrinconar el otro, y también para reconocer tal cual quiénes somos, nuestras fallas, nuestros valores, bueno, realmente nuestra personalidad, y que no se nos olvide que para esto es importantísimo escuchar a las personas que nos quieren, a los que están cerquita de nosotros. Yo siempre le tengo que agradecer mucho a mis hijitos que me hablan con mucho cariño. Ellos tienen ese don de la bondad para decirme lo que hago mal, mis comportamientos exagerados, porque soy exageradísima, y cómo me hace falta desarrollar otros dones que compensen o como que disuelvan un poco esas cosas como hoscas, bruscas que yo tengo. Porque el trabajo que uno hace en ese sentido es el trabajo que yo hago para permitir que el Espíritu Santo obre en mí y yo me convierta en esa persona que Dios soñó antes de crearme. Que como por decir, estamos en obra negra y necesitamos entonces terminar la obra. Y también la bondad con nosotros mismos, porque a veces nos damos mucho palo, ¿no? Cuando tenemos complejo de inferioridad y que vemos a todos los demás mejores que nosotros, otras veces lo que pasa es que hemos endiosado tanto a las otras personas y las hemos subido en unos pedestales que no permiten que nosotros estemos a la altura, y eso, pues, eso es realmente muy dañino para poder tener una relación sana, abierta, floreciente, alegre con la demás gente. Y vuelvo entonces a invitarlos a que escriban sus pensamientos, traten de penetrar más adentro de lo que hay por encimita en su mente. Vayan allá atrás, escriban todo lo que piensan, pídanle al Espíritu Santo, pídanle al Ángel de la Guarda, pídanle a Nuestra Señora que les revelen o que les abran las puertas de su alma, de su espíritu más adentrico y más adentrico, para que puedan ir conociendo y sabiendo qué es lo que está dentro de uno, porque verdaderamente uno no sabe nada de sí mismo. Y entonces pasemos ahora al séptimo fruto, que es la perseverancia. La perseverancia es no acobardarse ante los contratiempos, porque es que tenemos todo tan planeado y tenemos esa costumbre de adelantarnos a las circunstancias, tenemos tantos sueños y ilusiones un poco fuera de la realidad. Y sí, lo que les decía el otro día, que creemos que Dios está ahí, es para sacarnos la paloma y el conejo y las pañoletas de colores amarradas de entre el bastón, como hacen los magos, y que no estamos ahí para decirle, toma mi vida y transfórmame. Haz de mí el santo que tú quieres. Y como o le voy a decir una vez a un padrecito, que si estábamos buscando la santidad, nos convenciéramos de una vez que sí seríamos santos, pero no el santo que nosotros queríamos ser, sino el que Dios quiere hacer de nosotros. Entonces hay que perseverar, porque por el camino las cosas, como se dice, hay que arreglar las cargas por el camino, ¿no? Pero arreglar las cargas no es que yo tuerza las cosas para seguir cogiendo para donde yo quiero ir, sino aceptar que es por ahí por donde Dios me quiere. Ir renunciando, irme desprendiendo y dejando de lado cosas que yo pensaba que eran lo que eran importantes para mí, pero resulta que por ahí no es por donde Dios me quiere llevar. Algo muy distinto de aguantar es perseverar. Aguantar es por decir, como levantar pesas, esos fortachones que levantan pesas, que tienen que amarrarse las rodillas y las muñecas porque se les dañan de estar haciendo eso, y eso no conduce a ningún lado. ¿No? ¿Qué tal? Que se le cayera a uno una pesa de esas en un callo. Pues resulta que eso es lo que le pasa a uno en la vida, que se le caen las pesas en el callo porque estamos aguantando en vez de estar perseverando por el camino por el que Dios quiere llevarnos. Ahora, según los otros dones y la bondad y todo eso, a veces pensamos que es que hay que dejar que el otro nos domine, que hay que dejar que el otro maneje mi vida, que yo prefiero comprar la paz a cualquier precio y no pongo los puntos sobre las íes, ni hago ver al otro que está equivocado, que quiero tanto a mis hijos que los dejo que hagan lo que se les dé la gana, que acepto que sean unos groseros porque ahora ser in es ser maleducado, y no somos capaces de decirle, mire, váyase con sus amigos a decir, a hablar con ese idioma, pero en su casa, en mi casa, usted habla de otra manera. En esta casa no se usa ese idioma. No, yo veo que los papás ahora no son capaces de eso. Entonces, la otra cosa que no nos permite perseverar en el camino correcto y en hacer lo que sabemos que está bien y en no condescender y no volvernos cómplices con cosas que no son, es tener miedo de que nos dejen solos. Por ejemplo, vamos a arrancar de la Biblia todas las páginas donde dice que matar es pecado y entonces vamos a decir, sí, el mundo está demasiado lleno de gente, matemos bebés a la lata. A ver, yo le digo a la gente, oiga, dígame una cosa, ¿usted se ha montado en avión alguna vez? Sí, claro, he ido a tal parte y a tal otra y a tal otra y a tal. ¿Y alguna vez ha mirado por la ventana? Porque si usted ha mirado por la ventana del avión, se dará cuenta que hay mucho más planeta desocupado que lleno de gente. Luego ese cuento de que el mundo está con demasiada gente son mentiras. ¿Cómo vamos a permitir que nos metan en la cabeza que asesinar niños es algo bueno? Hay un mandamiento que dice no matar. Pero no, ahora matar es lo más natural. Ahora vimos esos policías quemados, donde a nadie se le ocurrió tirar una sábana encima de los cuerpos de esos mártires. ¿A dónde hemos llegado por condescender con una cultura que no es de Dios? Qué pena. Pensemos a ver si será que es del diablo y que nos estamos yendo por ahí, porque cada vez se destapan más cosas mostrándonos que no es Dios el que está inspirando lo que está pasando. Y que los seres humanos están haciendo cosas que deberíamos estar pensando, eso ya no es, por más malvada que sea una persona, eso ya no es humano, eso es diabólico. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para no condescender con lo que sabemos en el fondo de nuestro corazón, que es pecado? Ay, no, es que el homosexualismo, miren de dónde pasamos, así como de un pastorejo, pasamos de que el homosexualismo está bien, nunca está bien, que Dios los crea homosexuales. A ver, Dios no los puede crear homosexuales para después decir que un homosexual no entra al cielo. Él no dice que se va para el infierno, pero dice que no entra al cielo. Entonces, ¿dónde va a quedar esa persona? Tenemos que profundizar en las cosas y ser capaz de hacerle preguntas a la otra persona para que tenga sentido lo que está haciendo. Yo conozco un señor que cuenta cómo él estaba con el cuento de adolescente de volverse homosexual y que todo el mundo le condescendía y le decía que sí, hasta que un amigo fue capaz de decirle, oiga, usted es un cretino, ¿cómo va a estar pensando en eso? Eso fue suficiente para él. Él necesitaba a alguien que le afirmara lo que tenía en el fondo de su corazón, que le decía, no sea bobo, eso no es. Pero ninguna persona había sido capaz de hablarle de esa manera. Y él dice, mi amigo me salvó porque fui capaz de hablarme con la verdad. Necesitamos ser capaces de hablar con la verdad. Nuestro Señor es el camino, es la verdad y es la vida. Entonces imagínense si vamos por un camino en donde no somos capaces de declarar la verdad de Dios. Todo eso tiene que ver con la perseverancia. A mí me ha llamado loca mística mis amigas del colegio. Un día una me lo confesó, me dijo, cuando usted no viene a la reunión, nos ponemos a hablar de usted y decimos que es la loca mística, porque yo antes era hereje. Entonces, igual de extremista, ahora de hereje pasé a loca mística. Entonces, yo le dije, ¿sabe qué? Ustedes me dicen eso como una crítica y como o menospreciándome. Pero es que yo lo recibo como una flor. Qué bien que ustedes están viendo que yo sí estoy loca por esa nueva cosa que entró a mi vida, esa nueva persona que entró a mi vida, que es nuestro Señor. Sí, soy loca mística porque el mundo que se abrió ante mí cuando lo encontré a él verdaderamente fue increíble. Y ahora nos reímos de que ellas me dicen eso. Y el otro día no sé qué pasó y una de ellas comentó, bueno, pues Elena con esa fe que tiene, a ella eso si no le va a hacer tanta mella como a otra gente que se suicida por eso. Entonces, pues la gente sí se da cuenta y en un momento dado puede eso servirles como de letrero en el camino. Entonces, la perseverancia. Vamos a estar con nuestro Señor solamente cuando todo el mundo nos aplaude. ¿Es eso lo que estamos buscando? El Evangelio nos dice, ya recibieron su paga, porque ya los aplaudieron los del mundo, ya. Eso es todo lo que hay para ustedes. Entonces, ¿qué va a pasar cuando las cosas se nos pongan difíciles? A mí me tocó salirme de un grupo que me fascinaba. ¿Por qué? Porque las personas se fueron por otro camino, se metieron en la nueva era, están aplicando todas esas cosas, usan el nombre del grupo, que es un grupo muy, muy grande, y es internacional, pero aquí en Colombia se lo llevaron por otro lado. Y entonces, ¿qué hago yo? Pelear con ellas, quererlas embutir por entre el camino por el que yo veo que cómo son las cosas. No, me retiré. Me retiré porque ellos no están dispuestos a oír. Yo sigo metida en lo que estoy metida y sé que en ese grupo hay otra rama, digamos una rama, donde Dios es importante, donde se cree que Él es el que gobierna todas las cosas. Y bueno, estos que se fueron por el otro lado, bien pueden, rezo por ellos, los quiero mucho, ya hice las paces porque sostuve unas peleas fuertísimas con ellos, pero el resto se lo dejo a nuestro Señor, porque al fin y al cabo todas las cosas son de Él. Y yo sigo transmitiendo el mensaje que tengo que transmitir sin necesidad de estar en ningún grupo que se llame ninguna cosa y que esté como tener que estar vinculada a un grupo y ser como parte de ese equipo. No, el Espíritu Santo sabrá qué hace con nosotros, qué pasará al final. El pastor dice que al final habrá un solo rebaño y un solo pastor, o sea que no será el Papa, ni será el imán de no sé dónde, ni será yo qué sé quién, será nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor. Él será el pastor de todos los que escuchemos su voz y caminemos detrás de él. Entonces, si ¿sí estoy caminando detrás de la voz del pastor? La parábola del buen pastor es tan interesante, tan importante, y es para mí una guía tan fuerte en cuanto al don al fruto de la perseverancia, porque, por ejemplo, él dice, yo soy la puerta de las ovejas, y las ovejas entran y salen y siempre encontrarán pasto. Entonces, en este momento yo, según mi entender, creo que esas otras personas con las que yo estuve trabajando por tantos años y estuve tan unida, pues yo me salí, ellas se quedaron ahí y la puerta está siempre abierta. No sé si yo vuelvo a entrar o si ellos fueron los que se salieron y después tengan que volver a entrar, no sé. Pero él dice que es una puerta que siempre está abierta y que entraremos y saldremos, pero que siempre al final encontraremos buen pasto. Entonces, otra cosa importantísima de la perseverancia es trabajar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Porque lo que les decía alguna vez en el programa, las emociones nos llevan a pensar cosas. Y estar pensando de esa manera nos producen sentimientos. Entonces, esa situación, ¿en qué acaba? En que nos lleva al psiquiatra y también donde el médico. ¿Cuántas enfermedades no se curan con nada? ¿Por qué? Porque vienen de nuestras emociones que nosotros no hemos aprendido a controlar. Yo tengo un hijo interesantísimo. Él una vez me decía, cuando era adolescente, me decía, es que he descubierto algo, mamá. Mis sentimientos van por un lado y por mi culpa de mis sentimientos yo quisiera hacer esto y lo otro y lo otro y lo otro. Pero resulta que yo tengo un plan. Entonces yo le digo a mis sentimientos, ¿saben qué? Lindos, pobrecitos, sí, tan queridos. Ay, siento mucho todo lo que les está pasando. Pero ¿saben qué? Yo voy por este otro lado porque yo quiero llegar allá donde yo me propuse. Ese ejemplo de ese hijo mío, para mí, que antes pensaba más con los sentimientos que con mi cabeza, fue importantísimo. Importantísimo. Y una vez hice un examen que se llama el Myers-Briggs, que es un examen de preferencias, en donde le explican a uno cómo hay una tendencia innata en uno, en donde uno es como pegar un salto. O sea, ¿cómo les dijera yo? Es como reaccionar a cosas que vienen de afuera. Por ejemplo, yo soy zurda. Entonces, si ustedes me van a entregar alguna cosa, yo no estiro la mano derecha para cogerla, yo estiro la mano izquierda. Voy a coger el celular, lo cojo con la mano izquierda, sin darme cuenta, porque soy zurda. Pero entonces tengo que aprender a utilizar también mi mano derecha, para no para ser manca, ¿no? Entonces, pues para eso tengo dos manos. Entonces, en el Myers-Briggs yo aprendí que mis emociones eran como esos aparatos de hi-fi súper potentes que uno no los puede poner con todo el volumen porque rompen los vidrios y que yo tenía que aprender a bajarles el volumen y eso me costó años y años y años de trabajo de poder estar mirando qué estaba pasando adentro de mí pero dejarlo allá adentro, contar hasta 20 porque contar hasta 10 para mí es muy poquito. Y que esa cosa no fuera la que me empujaba a hacer cosas que, de las que después me arrepentía. Entonces, controlar las emociones es importantísimo. Cada uno de los frutos que hemos estado estudiando son herramientas para trabajar para controlar nuestras emociones. Y este trabajo nos lleva a podernos sanar de muchas, muchas, de muchos dolores, de muchas neuralgias, de muchas situaciones incómodas, de malestares, de dolores de cabeza, de jaquecas. Ya sabemos, por ejemplo, cómo tantas personas sufren de jaqueca porque no son capaces de abrir la boca y decir la verdad. No se atreven a decirle a las personas que están a su alrededor lo que ellas piensan, entonces viven con jaqueca. Ahora, poder pedir perdón, eso es importantísimo dentro de la perseverancia, porque el pedir perdón nos lleva a reconocer la verdad, ya sea que yo herí al otro y no solo que el otro me hirió a mí, ¿se acuerdan que yo les contaba que yo siempre veía el pedazo del otro, pero nunca me había mirado a mí misma? Y no, después tuve que hacer la lista de todas las personas a las que yo también les tenía que pedir perdón. Y muchas veces eran las mismas, muchas veces no, la mayoría de las veces fueron las personas a las que yo pensaba que esas eran las que me tenían que pedir perdón a mí. Entonces, lo más importante, y por eso el mandamiento es así, amar al prójimo como a sí mismo. Porque si yo no he hecho todo ese trabajo que les estoy contando, yo no voy a saber quién es la otra gente. Nosotros deberíamos poder leer a las personas como cuando leemos un libro. Y eso no sucede porque todavía no hemos leído nuestro propio libro, nuestra telenovela, por decir. Entonces, cuando uno ya ha hecho ese trabajo, también se da cuenta y regresamos aquí al fruto de la bondad, porque a veces, como les decía yo, no tenemos bondad con el otro y no tenemos bondad con nosotros mismos y por eso no somos firmes y no nos mantenemos en la verdad. Y es que hay una verdad que es la verdad de Dios. Y eso es lo que nos da la firmeza para sostenernos y no ceder tan pronto. Cuando la gente viene, como yo, mi esposo y yo fuimos por tanto tiempo gente de encuentro matrimonial, las parejas venían a consultar con nosotros y bueno, después seguimos haciendo ese trabajo, aunque ya no estábamos en encuentro matrimonial, seguíamos ayudando personas con su matrimonio. Y yo siempre les decía, ya fuera el señor o ya fuera la señora, no ceda tan pronto. No ceda tan pronto porque la otra persona todavía no se ha dado cuenta lo grave que fue lo que hizo. Y todavía no está en el momento de decidir, no lo vuelvo a hacer. Ya entendí que no lo debo hacer. Porque es que el matrimonio es que cada uno quiere cambiar al otro para que sea como a mí me quede más fácil. Pero el matrimonio lo que es un reto que el otro me pone para que yo aprenda a amar mejor, a amar más. Por eso el otro no es el muñequito de plastilina que yo amasé y que acomodé con el brazo para un lado y la pata para el otro para que quede lindo como yo lo quiero. No, es un reto que siempre me está llamando a crecer en el amor. Pero crecer en el amor es ayudar al otro a crecer como persona y a superar lo que también está mal en él, igual que tengo que superar lo que está mal en mí. Por eso es tan importante escribir en nuestro cuaderno, porque solo ahí, cuando uno escribe, dice groserías, dice todo lo que tiene que hacer, echa todas las pestes que tiene que echar, habla con nuestro Señor y le dice que es el colmo y que porque las cosas son así, que no hay derecho, que no sé qué, y que ta, 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 y todo eso uno lo está escribiendo furiosísimo en el cuaderno. De repente, por entre todo eso, se entra como una flecha que fue disparada, y uno empieza a escribir otra cosa. Y uno sabe que Dios le está hablando. Y que Dios le está diciendo, eso es lo que usted tiene que hacer. Como esa idea que me dijo, usted no puede seguir metida en un movimiento que habla del perdón, que cuya base es el perdón, y usted sigue odiando a su hermano desde hace 25 años. O perdona a su hermano o se sale del movimiento. Y acabé perdonando a mi hermano porque no me quería salir de ese movimiento. Entonces, bueno. Ahora, después de la perseverancia, pasamos a la mansedumbre. Y la mansedumbre sí que es interesante porque uno confunde la mansedumbre con ser menso, ¿no? Una cosa es ser manso y otra es ser menso. Eso lo sabemos divinamente. La mansedumbre es tener una anchura de corazón para aceptarse a uno mismo como uno es, entonces no tenerse que decir mentiras y estar creyéndose el chacho que todavía no es. Igual juzgar a los demás a toda hora, porque uno se ve divino, uno se ve como el sueño dorado, yo era la persona perfecta y no podía aceptar que nadie me dijera alguna cosa, todavía nos sentábamos el otro día con mis hijitos a reírnos de un día que me dijeron algo y que yo me puse tan absolutamente furibunda porque yo no era capaz de aceptar que alguien dijera que algo mío no era perfecto. Y eso era parte de lo que ellos decían que yo era amargada, porque me ponía tan brava por todas las cosas. Entonces, tener esa anchura de corazón para reconocer cómo soy yo, que la parte buena, pues qué maravilla, la tenemos. Y hay una especie de humildad falsa, ridícula, en donde uno no puede aceptar que tiene nada bueno, que hace nada bueno, ¿no? Esas personas que llega uno a almorzar y le sirve una sopa deliciosa y apenas la señora la prueba y dice, ay, qué pena, la sopa quedó horrorosa, o no le echaron sal, o cualquier cosa, desmereciendo una sopa que yo todavía no he probado, yo tengo derecho de que a mí se me ocurra que la sopa está rica o está fea. Entonces, esa falta de humildad es ridícula. ¿Por qué si sabemos cocinar? ¿Por qué si cocinamos rico? ¿Por qué si la persona que trabaja para nosotros hace esas delicias? No podemos celebrarlo con la gente que está invitada y tenemos que arruinar la cosa diciendo, ay, la sopa no quedó tan rica hoy. Eso es charro. Entonces, tener esa anchura de corazón para aceptar todas las cosas buenas que podemos nosotros hacer y también reconocer las cosas malas que nos hace falta mejorar. Eso no es juzgar, es importantísimo. Es que la gente dice, es que no se puede juzgar. No, es que yo no tengo derecho de juzgar a nadie. No. Juzgar es ponerle una carga moral a cualquier cosa. Pero es necesario juzgar en el sentido de que yo tengo que decir, esto es un lápiz, esto es un talego, esto es un libro. Este es el ratón de mi computador. Tengo que juzgar qué es lo que tengo frente a mí para poder saber dónde estoy parada y qué está pasando. Ahora, juzgar con una carga moral, eso sí es juzgar. Ahora, otra cosa que está dentro de la mansedumbre, que a mí me ha servido muchísimo, muchísimo, y que doy gracias a Dios porque he medio mejorado un poquito en eso, es no indignarse. Es que yo me indignaba por todo, es que ustedes ven, si me oyen, saben que soy apasionada, entonces o estoy en un extremo de las cosas o estoy en el otro. Entonces, no indignarse porque los otros tienen errores. Ajá, pero cuando yo tengo un error, es que no me lo veo, no, ni me indigno, me debía indignar con mis errores, porque como nos dice el Evangelio, no se ponga a sacarle la viga que tiene el otro en el ojo, la paja que el otro tiene en el ojo cuando usted tiene, lo que tiene es una viga. Sáquese primero la viga de su ojo. El Evangelio es tan claro. Uno no puede decir, ay, no, es que no entendí lo que dice el Evangelio. No, está hablando claramente, Elena, póngase las pilas, deje de estar viendo los errores de todo el mundo, indignándose por ellos, y mire usted lo que hace. Y es que yo no podía ver lo que hacía, solo aceptando en mi cuaderno y escribiendo en mi cuaderno lo que, y escribiendo lo que se me metía en mi cabeza. No solo lo que yo quería escribir para que mi cuaderno fuera impecable, sino de verdad todo el rollo que había dentro de mí. Eso es increíble poder hacer eso. Una vez que aceptamos las cosas, entonces es la segunda parte. Y ahí volvemos otra vez a la perseverancia. Voy a ser capaz de luchar contra esa cosa para ir poquito a poco a superarlo. Ahora, hacemos una cosa interesantísima y no entiendo por qué lo hacemos. Yo creo que es para no tenernos que esforzar tanto. Y es que empezamos por lo más difícil. Naturalmente, la tercera vez que ensayamos, ya no pudimos más y dijimos, ay, no, es que yo no puedo, no, es que yo no soy capaz, es que eso es para otra persona. No, hay que empezar por lo más chiquito, como los bebés, que primero empiezan a pararse en las puntas de los pies, a hacer pinitos, antes de empezar a dar pasitos. Eso tenemos que hacer nosotros también para asegurarnos de que vamos a lograr nuestro cometido. También parte de la mansedumbre y que va con la perseverancia de la mano es ser capaces de poner límites. La firmeza es una cosa importantísima en la educación de los hijos, por ejemplo. Porque es que los niños siempre están empujando, empujando, empujando. Yo entendí eso con Montessori. Estudiando a Montessori fue que yo entendí que los niños lo que están es asegurándose de que ese mojón sí está ahí, que siempre se van a encontrar el mojón en la misma parte. Entonces, cuando los papás cedemos, cuando los papás una vez exigimos una cosa y a la vez siguiente no se los exigimos, por eso tenemos estos jóvenes que tenemos ahora que no saben para dónde van y que se dejan manejar sus vidas porque es cosas tan absolutamente destructivas como la droga o bueno, todos esos caminos que siguen ahora los jóvenes tan horribles, esos deportes extremos en donde están exponiendo su vida, siempre están en peligro de matarse porque los mojones que sus papás les pusieron eran movibles porque los papás no sabían sostenerse con firmeza. Ahora, la firmeza puede estar envuelta en suavidad y en cariño, en dulzura, y es sabiduría, que los niños vayan encontrando la sabiduría. Mi mamá me decía, porque yo soy su mamá. Eso me enfurecía a mí. Pero también me decía, cuando usted sea más grande, va a entender. Esto no lo puede hacer ahorita, pero cuando sea más grande, cuando esté en la edad en que no va a correr peligro, entonces sí lo va a poder hacer. Entonces yo sabía tener paciencia y esperar y saber que algún día sí podría, por ejemplo, irme sola a la calle, ir hasta la tienda de la esquina y volver sin que alguien me acompañara, porque, por ejemplo, el bus puerta a puerta, donde después mandan el niñito, la niñita del niñito internos o a la universidad en Europa y se pierden todos los días porque nunca fueron solos por la calle y no se saben orientar. Entonces, qué importante saberse sostener en los límites. Ahora, otra cosa de los límites es que no es porque yo soy su mamá, sino hay que explicarle la sabiduría. Yo de una vez tuve una aventura tan interesante con un poco de chinos tontísimos que había en un lugar donde yo siempre me reunía con las mamás y las mamás comentaban de que los chinos eran espantosos, que no sabían cómo gobernarlos, etcétera. Entonces yo un día les dije, ¿qué les parece si yo me siento con esos chinos? Y les doy una charla sobre deberes y derechos. Y a las mamás les pareció lo último, y a los chinos también, eso fue lo mejor. Que a los chinos también, entonces una vez al mes nos reuníamos, yo con los chinos, y hablábamos de cosas de la vida al nivel de los chinos. Entonces yo les explicaba y les contaba cómo cuando yo era chiquita no había carros en Bogotá, cómo seré yo de viejita, que en Bogotá no había casi carros. Y entonces los carros paraban en la esquina, el que iba manejando hacía lo mismo que hace una persona cuando está parada en el andén, que se va a bajar del andén para pasar la calle, miraba para un lado, miraba para el otro, veía que no venía ningún carro y pasaba la calle. Pero resulta que se empezaron las calles a llenar de carros. Entonces se necesitó que hubiera, ya no era suficiente con mirar para un lado y mirar para el otro. Es que apareció un policía de tráfico parado en la mitad de la calle. Y el policía de tráfico tenía un pito. Entonces él, ay, tenía guantes. Entonces tenía él su pito, tenía sus guantes y subía la mano y daba todavía a veces cuando hay trancones y cuando hay esas vías que son tan congestionadas. Vemos los policías en las bocacalles de las cuadras ayudando a que el tráfico funcione más ordenadamente. Bueno, ya así fuimos con los niños revisando todo hasta que le pusieron un banco al policía. Después el policía tenía un palito que tenía luz en la mano y entonces pues, lo ponía para el lado verde y los carros de ese lado andaban y los del otro lo veían rojo y entonces era como un bastoncito. Y después no era suficiente y pusieron una cosa más alta todavía con techo para que no se mojara el policía cuando estaba lloviendo, qué encanto. Y bueno, y por fin llegó un momento en donde aparecieron los semáforos. Y les decía yo a los niños, ¿qué cambio hubo desde un policía hasta un semáforo? Y los chinos no fueron capaces de dar con lo que yo quería que ellos descubrieran, que era que se supone que ya como pueblo, como sociedad, estábamos lo suficientemente conscientes de lo que era caminar por las calles en un carro, que ya no necesitábamos una persona de carne y hueso que estuviera encima de nosotros diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer, a qué horas pasar y a qué horas no. Y cómo la gente todavía es tan inmadura, tan adolescentica y que te puede tener 90 años, pero cree que el amarillo es para seguir y acelerar y no para parar. Entonces, todo eso que hablamos de los semáforos, le sirvió eso al grupo de chinos para que ellos pensaran si ellos ya estaban en la edad de tener su propio semáforo adentro, que les dijera qué está bien hacer y qué no, O si todavía necesitaban pelear todos los días con los papás, porque no hacían caso y no decían nada, no eran ni siquiera capaces de llevar la ropa sucia al canasto de la ropa sucia. Eso fue espectacular, no solo para los chinos, sino para mí también. Ahora, eso de estar poniendo los límites que hay que poner es importantísimo, porque si no tenemos límites, no sabemos la diferencia de dónde se acaba mi derecho y dónde empieza el del otro. Pues ahora las personas pasan por encima de lo que sea. Me acuerdo un día que había unos chinos que se tiraban todos los días al piso con su tarro de cerveza y su botella de cerveza y cogían todo el andén por donde la gente pasaba. La gente se tenía que bajar a la calle, eso, ahí se parqueaban los carros y la gente para poder pasar más allá se bajaba y caminaba por la mitad de la calle porque los carros habían cogido el borde del andén y pasaban al otro lado donde estaban los chinos. Hasta que un día yo llegué y pateé al primer chino que estaba ahí y le dije, párense de ahí chinos, que por aquí es por donde pasan los peatones. ¡Ah! Esos chinos se han pegado el susto de su vida. Ahora, no eran chinos de la calle, eran los hijos de la gente que vivía en ese barrio y no estábamos en el sur. Todos esos chinos se pararon de una como soldaditos. Y después de que los tenía parados, muy querida y amablemente, les hablé de muchas cosas. Ellos me contestaron, al final les dije, ¿y saben qué? Quiero despedirme de ustedes dándoles un abrazo. Gracias por haberme oído. Espero que todo lo que les haya dicho les sirva para algo constructivo. Esos chinos nunca se volvieron a sentar ahí a estorbar a los peatones. Pues había parque, había de todo, no tenían por qué ser. Enfrente había una zona verde en la mitad de la calle. ¿Por qué se tenían que poner ahí en el andén? ¿Por qué? Porque nadie nunca les habló con autoridad, les puso unos límites y les habló con sabiduría y con cariño. No tenemos por qué soportarnos la vagancia y ser cómplices de ver cómo nuestros jóvenes ya no se convierten en seres, en adultos que construyan o mantengan una sociedad donde valga la pena vivir. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no, por qué están pasando esas cosas? Porque los adultos nos comportamos, yo no sé cómo nos comportamos, qué vergüenza. Porque no pensamos. Ahora todos estamos tan ocupados y todos vamos y venimos. Y cuando tenemos niños, lo único que pensamos es conseguirle la última chuchería de Fisher Price o yo qué sé qué. Y no estamos pensando en que tenemos en nuestras manos semejante tesoro de persona que puede, una sola persona puede cambiar la sociedad. ¿Cómo no estamos preparando nuestros niños para eso? Nuestros nietos, yo ya cometí tantos errores con mis hijos, pero mis nietos divinos me oyen a veces y toman en serio lo que yo les digo. Ahora, no podemos ser cómplices. Todo el día nos quejamos de la sociedad y todo el día estamos renegando que el mundo está echado a perder y no sé qué, si sé cuándo y ta, ta, ta. Pero bueno, una cosa es perdonar el error. Pero perdonar el error no es consentir con él. No es dejarse utilizar por el otro para que el otro logre sus fines pasando por encima de otro sin darse cuenta de que el bien del otro hay que respetarlo. Para eso es la familia, para que la gente aprenda a comportarse en la sociedad afuera. Ahora, la otra cosa que tiene que ver con la mansedumbre, es no ser celoso. Ahora, hay tantas facetas de los celos, tantas facetas que eso sería como para una charla completa sobre los celos. Porque yo puedo ser tan celoso, por ejemplo, de que mis niños no se contaminen de lo que está pasando afuera, que les oculto todo, los tengo encerrados, no los dejo. Yo qué sé, por ejemplo, ir a jugar básquet al parque porque a mí me da susto que se meta con los chinos que juegan básquet en el parque. Pero después cuando se tiene que ir a la universidad, es un pobre tonto que no sabe dónde es arriba y dónde es abajo y que lo único que sabe son los jueguitos de Atari, porque para que se quede en la casa yo lo mantengo con eso, jugando con eso. Y ese chino no va a saber qué hacer después. Cuando ya tiene que tener ese semáforo adentro que le dice, porque ya se quemó el dedo en la vela, habiendo cometido errores, esa es la otra cosa de la mansedumbre, que los papás creemos que taparle los errores, yo como maestra en los colegios, no se imaginan la lucha con los papás. Porque es que, pero ¿usted cómo puede exigir eso a mi hijo? Mire, pero señora, ¿cómo no le va a exigir eso a su hijo? ¿Usted no quiere que su hijo sea lo último de lo último? Entonces, ¿cómo se lo va a exigir? Si no le exige nada a su niño, ¿cómo va a saber su niño hasta dónde puede llegar? Igual, eso es en el matrimonio, eso es en el trabajo, es en la amistad, es a todos los niveles. Para que las cosas funcionen, hay que pensar en que todo el mundo tiene derechos, ¿no? Claro, ahora todo el mundo tiene derechos, pero resulta que yo no tengo derecho a nada si no cumplo con mis deberes, porque es que es una moneda de dos caras. Una de las caras es el deber que me concede el derecho. Entonces tenemos que pensar que yo no sé el tapete del otro. ¡Ay, no, es que yo lo quiero tanto! No, ¿cómo voy a permitir? ¿Cómo el amor me puede hacer pensar que me va a llevar a que mi hijo trapee conmigo? A que el otro no aprenda a hacer nada en la vida, que no sepa lavar una camisa, que no sepa envolar unos zapatos, que no sepa cómo se plancha un pantalón, porque es hombre y porque yo lo quiero tanto que yo le hago todo. Eso no es, la mansedumbre nos enseña que eso no se hace. Y lo mismo nos enseña la perseverancia, que pueden empujar el mojón y empujar el mojón, y que yo quiero esto, y que yo quiero lo otro, y que me voy a ir listo. Cuando cumple 18 años puede hacer eso. Y si a los 18 años sigue igual que ahora, no lo va a poder hacer porque quiere decir que cumplió 18 años, pero que es un inmaduro. Entonces madure, madure, mijito, que la forma de madurar es ayudando a poner la mesa, ayudando a lavar la loza, poniendo su ropa donde toca, que quiere otra vez la camisa de mañana, muy bien, vaya, lávela y aplánchela. Si se la quiere volver a poner mañana porque esa es su favorita, porque yo no se la voy a planchar, aquí nadie le va a planchar. Para eso tiene una camisa diaria, para eso tiene seis camisas, para eso tiene cuatro camisas, túrneselas y espérese hasta que sea la hora de lavar. Y si se la quiere poner mañana, usted la lava y usted la plancha. ¡Ay, no! ¡Qué horror! ¿Cómo le voy a pedir eso a mi hijo? ¿Cómo le voy a pedir eso a mi hija? Pues es que si usted quiere que sean personas de bien, tiene que pedirle eso. Después, miren qué increíble. Después de estar hablando de la perseverancia y de la mansedumbre, vamos a pasar a la fidelidad. ¿Qué es la fidelidad? Por eso es que estamos metidos en tantos rollos, porque ya no entendemos cuál es la fidelidad. Es que la fidelidad empieza con ser fiel a mí mismo. Y después sí puedo ser fiel con los demás, porque la fidelidad a mí me lleva a escoger lo que es lo bueno para mí, lo bueno desde el punto de vista de Dios. Dios nos ha dado sus leyes. Acuérdense qué pasó en el desierto, qué pasó, el Antiguo Testamento nos lo describe también, cuando por no querer aceptar las leyes de Dios, les tocó quedarse 40 años perdidos en el desierto. Cuando nosotros nos dicen desierto, nosotros creemos que es el Sahara, donde hay solo arena y cielo y no más. Y yo perdido. Pues no, el desierto es donde no hay esa ley que es como el esqueleto que sostiene mi cuerpo, que me indica cómo yo puedo ser la Elena más linda y la Elena más santa que puede iluminar a las personas que se acercan a mi alrededor. Acuérdense que Dios es luz, que estamos hechos a su imagen y semejanza, y que esa luz se debe irradiar a través de nosotros como si fuéramos unos farolitos. Entonces, la primera fidelidad es a mí, que acepto las leyes de Dios y que creo que Él es el que sabe qué es lo mejor para mí. Y que sé que Él es sabio y que nunca me va a abandonar. Y que Dios es bueno, que es infinitamente bueno. Entonces, que porque Él es así, yo puedo confiarme con los ojos cerrados, así como hacen las gallinas que se le tiran a la flota, así podemos nosotros tirarnos en manos de Dios. Dios es tan lindo que nos da sus leyes y nos explica por qué es necesario que sigamos esas leyes. Porque es que es como, ¿qué les digo yo? Ustedes compran cualquier aparato que compren y ese aparato tiene instrucciones. Ahora, nosotros somos eso, como un aparato salido de las manos de Dios. ¿Cómo ese aparato necesita tener esas instrucciones? Porque además tenemos un enemigo que está empeñado en que ese aparato que soy yo nunca brille. Ojalá nunca brille, sino que lo que salga de mí sea luz negra de la peor calidad y que yo acabe en el infierno y que todos los que son capaces, como me dijo una vez una amiga de una de mis hijas, que es como hija mía, que me decía, oye, Lenita, por favor, fíjate bien tú para dónde vas porque yo a ti te creo todo. Y si tú acabas en el infierno, yo acabo contigo allá también porque yo a ti te creo todo. ¡Qué susto el que me pegué! Porque es verdad, uno no se da cuenta cuánta, ¿cómo se llama eso? Cuánta ascendencia puede uno tener sobre alguna persona y resulta que, imagínese, cuánta gente se puede uno llevar para el lado que no es. Así me tocó cuando me convertí, ir a donde tantas personas a decirles, mire, yo encontré la verdad de Dios y yo con usted hablé de esto y de esto, y yo la empujé a usted a separarse y yo la apoyé, etcétera, etcétera, etcétera. Yo vengo a pedirle perdón y a decirle que eso no es, que eso no es lo que Dios esperaba de mí y que ahora qué puedo yo hacer después de haber sido cómplice de verla a usted en el estado en el que está, en vez de haberla apoyado a lo contrario. Entonces, la fidelidad es como la clave, es como el eje central de todo lo que hemos estado hablando, como que todo gira alrededor de la fidelidad. Por eso es tan importante que nosotros sepamos quién es Dios. Los que no están oyendo el programa desde el principio, y si alguien me está oyendo desde el principio, que este programa ya lleva como casi 15 años, hablábamos de que tenemos que tener claro quién es Dios para mí. Ese Dios que, como lo veía yo de chiquita, es que Dios siempre está mirando, me decían a mí. Y me lo decían de tal manera que yo pensaba que Dios tenía como ese cuaderno que tenían las monjas para apuntar las tonterías que las niñas hacíamos y que cuando habían apuntado cinco tonterías, teníamos que ir un sábado extra a escribir planas de castigo porque nos habían portado mal y yo era tontísima, o sea que yo me la pasaba los sábados en el colegio. Y eso a mí, ¿para qué me sirvió eso? Entonces la fidelidad a ese Dios bueno, a ese Dios que es infinitamente bueno, que me creó para Él, que sabe todo lo que yo puedo hacer, que me conoce y que sabe, por ejemplo, cómo el enemigo quiere destruirme. Pero es que si yo creo en Dios, tengo que creer en el enemigo. Porque es que por el enemigo de Dios, Jesucristo acabó en la cruz para rescatar el plan que Dios había hecho para Adán y Eva, que la culebra arruinó. Bueno, ¿quieren que les diga algo? El tiempo se me acabó. Entonces me despido de ustedes como siempre, como embalada en mi cuento, esperando poder nos reunir dentro de 15 días nuevamente para seguir con el regalo del fruto de la fidelidad A ver si terminamos los 12 frutos, hasta los 12 frutos la próxima vez. Y hoy, pensando que ayer fue fiesta, esa fiesta tan maravillosa de Nuestra Señora, la Asunción de Nuestra Señora. Es que nuestra fe es tan genial. ¿Cómo puede ser que la promesa de que la Virgen se fue al cielo en cuerpo y alma es la promesa de que si yo la tengo a ella de modelo y que si yo tengo la fidelidad que ella tuvo para con Dios, allá voy a estar? Miren que yo siempre me imagino, a mí me encantan las cabañitas suizas de madera, ¿no? Y yo me imagino siempre que cuando Felipe le dijo a nuestro Señor, oye, pero ¿cómo te vas a ir y nos vas a dejar aquí abandonados? Él dijo, no, es que me tengo que ir por dos razones. Una, para poderles mandar el Espíritu Santo. Y la otra, porque me voy a prepararles allá un lugar. Entonces yo me imagino que por ahí en un rinconcito del cielo hay una de esas cabañitas suizas que nuestro Señor sabe exactamente cómo es que a mí me gustan y que ahí encima de la entrada principal de la puertica de la cabañita dice Elena Salazar de Fonardo y que esa es mi casita y nadie se puede meter allá. Entonces me despido rezando con ustedes, dando gracias a Dios por Nuestra Señora que está ahora sentada a la derecha de Dios, coronada como reina y señora de todo lo creado, como decimos en el quinto misterio glorioso, y también con su advocación de señora de todos los pueblos, donde ella se hace reconocer como mamá de todo el mundo, sea de la religión que sea, del culto que sea, sea ateo, lo que sea, sea adorador de lo que sea, sea satánico, ella es su mamá. Y es la señora. Y así como le dice uno de chiquito a su mamá, sí señora, y que los bogotanos tenemos esa costumbre de contestar sí señor, sí señora, a cualquier persona, ella nos promete que cuando ella sea el dogma de la señora de todos los pueblos salga a la luz y el Papa la consagre como señora de todos los pueblos, corredentora y abogada nuestra, la paz llegará al mundo. Entonces vamos prontico, prontico a pedirle que ella le jale las enaguas a nuestro Señor para que ese dogma llegue pronto y la paz del mundo se pueda, podamos todos los hombres celebrar esa paz que ella nos va a conceder porque eso es lo que Dios como medianera y abogada nuestra quiere concederle, que sea ella la que nos da la paz y que eso es lo que dice Nuestra Señora en Medjugorje. Vamos a rezar entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen, que antes era María, sea nuestra abogada, junto con su esposo San José. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.